Radio Mundo Real. Para dar voz a los que no tienen voz.
Laura, hago parte del movimiento político y social colombiano Marcha Patriótica. Movimiento también, como decía Fabi, joven, en el que convergen diferentes fuerzas políticas, sociales y culturales de nuestro país. Y que en este momento, bueno, como bien hacía Fabián, un contexto bastante general de cuál es la situación actual en Colombia, pues tenemos en este momento, como bien decía, el cierre, la calle como nuestro principal escenario de disputa en el marco y el contexto de la implementación de unos acuerdos de paz o la no implementación de unos acuerdos de paz que desde el gobierno colombiano y las clases oligárquicas se niega efectivamente a cumplir y que nos pone a nosotros y nosotras, bueno, como bien sabíamos y nunca nos imaginamos otra cosa, efectivamente a salir a la calle, a salir a las movilizaciones y a convocarlos y convocarlas a todos y todas ustedes a que se sumen a nuestros pasos en esta marcha justamente por no solo la implementación de los acuerdos, sino por la transformación del país, que para nosotros y nosotras es central o se logra de una manera un poco más segura y concreta a través de la implementación de los acuerdos de La Habana de diciembre de 2016. Muchas de las cosas que iba a decir me las quitó Fabi, como siempre, así que creo que voy a hablar más poquito. En términos de lo que nos convoca, efectivamente de una cumbre de los pueblos en contra de la Organización Mundial del Comercio, consideramos nosotros que es fundamental plantear en ese conflicto que muchas veces es tan gris, tan poco determinado, ese conflicto que muchos y muchas pueden conocer o no, y que yo creo que merece hacer la mención de decir algo que en un momento nombró Fabi, y es la caracterización del conflicto colombiano como un conflicto político y social que desencadena en un conflicto armado, ¿no? Tenía mucha razón Fabián cuando hablaba de que la guerra al pueblo colombiano se le ha impuesto a la clase oligárquica y la organización popular, política y armada de los movimientos sociales en Colombia y los movimientos guerrilleros en Colombia ha respondido justamente a esa guerra implantada en el que el comercio internacional, en el que las multinacionales y el capital transnacional tienen un papel protagónico, donde han sido principalmente los financiadores del conflicto, donde la industria armamentística estadounidense, israelí, tiene un papel central en la financiación del ejército, el segundo ejército más grande del continente después de Brasil, un país que nos triplica o cuatriplica territorio en población. Y así todo tenemos un ejército con una tecnología de punta y una inversión armamentística, la segunda, como les decía, más alta de la región, ¿no? Entonces, efectivamente, ese conflicto armado que ha sido producto del conflicto político y social en nuestro país bebe y tiene como principal actor en la financiación de las organizaciones, de muchas de las organizaciones que hoy se encuentran acá en Argentina, ¿no? Haciendo esa cumbre de la OMC. Así que efectivamente desde el pueblo colombiano ha sido, como bien decía Fabián, no solo histórica la lucha por la paz, sino ha sido histórica la resistencia. Yo creo que para nosotros es fundamental que eso quede claro en términos de lo que significa el conflicto colombiano. Y es que el conflicto no solo tiene víctimas, sino el conflicto también tiene, o esas víctimas no solo se quedan en el lugar de víctimas, sino en el lugar de resistencia, en el lugar de construcción, justamente de retorno, de decir no simplemente nos victimizan, sino nosotros y nosotras también resistimos ante eso. Y esa resistencia se ha dado, como bien decía el compañero, en los territorios, en las calles, en las ciudades, en las casas y desde la subjetividad del movimiento popular en Colombia. Ahí en ese sentido es central decir, en el momento en el que se sientan en La Habana la insurgencia de las FARC, EP y el gobierno nacional a hablar de cómo sería un proceso de paz en Colombia. Muchos y muchas recordamos que las primeras cosas que salió a decir Humberto de la Calle como jefe negociador de esa mesa del gobierno fue: acá no vamos a discutir el modelo productivo del país. Y es algo que efectivamente desde el movimiento social teníamos claro y que también la insurgencia de las FARC tenía claro. Y así todo consideramos, hubo muchísimos avances en términos de las exigencias y los puntos que lograron ponerse al gobierno, empezando por el que para la insurgencia y también para el movimiento social que participó de esa mesa y participó de la elaboración de las propuestas que llegaron a La Habana, como principal punto y primero de la agenda y el más largo en discusión, que fue el punto de la reforma rural integral. es decir, comprender el problema de la tierra en Colombia como el problema central del conflicto político y social en nuestro país, y esa tierra que precisamente son las multinacionales, son las organizaciones de comercio internacional las que buscan explotar, y por las que tenemos en este momento más de 6 millones de desplazados y desplazadas internas en Colombia, sin hablar de los 200.000, más de 200.000 desaparecidos en toda la historia de nuestro conflicto. Entonces, en ese sentido, es la tierra, y fue la tierra en La Habana, y es la tierra hoy el tema central en la discusión de la paz, justamente, como decía Fabián. ¿Qué paz? Y es ahí donde nosotros hemos dicho insistentemente, hay y hubo, y va a seguir habiendo dos modelos de paz. El modelo de paz del gobierno nacional, el modelo de paz del gobierno, no solo de Santos, sino seguramente de los venideros. Es decir, la noción de paz del Estado colombiano, que, como decía el compañero, es un Estado terrorista, es un Estado que siempre ha estado justamente en contra, no solo en contra de que los campesinos y campesinas tengan la tierra para producirla y trabajarla, sino no es que están en contra ya, es que se han encargado efectivamente de desplazar esas 6 millones de personas a través de la financiación y la creación de grupos paramilitares con el objetivo de exterminar el campesinado. Es decir, es esa idea del campo sin campesinos en Colombia. Y yo creo que eso es lo central, efectivamente, nosotros y nosotras creemos que es lo central en términos de la resistencia del pueblo colombiano a esta Organización Mundial del Comercio, que es hacernos creer que ahora todo pueden ser máquinas y tecnología, que ahora la tierra no tiene que ser para trabajar para los campesinos, sino la tierra tiene que ser para la producción industrial de palma aceitera o para la extracción mineral, etcétera, etcétera. Y efectivamente yo creo que la misma característica del pueblo colombiano como un pueblo campesino, profundamente campesino, que por más de que actualmente no sea más del 30% de la población la que vive en el campo, todos y todas en Colombia tenemos una tradición campesina fuerte en nuestra dieta, en nuestras costumbres, en nuestras celebraciones y ritos culturales, sigue siendo efectivamente una resistencia ante esa noción industrial o ante esa noción extractiva, nociva para el medio ambiente y nociva, por supuesto, para las comunidades que se encuentran en Colombia. Esa militarización, esas inversiones extranjeras que han dejado como resultado un conflicto tan cruento, se ven, por ejemplo, en elementos centrales como lo que conocemos o por lo que se conoce tanto a Colombia en términos del sentido común y de los medios de comunicación hegemónicos, como este país meca del narcotráfico, ¿no? Y es que tiene que ver, por ejemplo, la producción de narcotráfico en nuestro país, la producción de cultivos de uso ilícito en este marco de organizaciones como las que se encuentran hoy en Buenos Aires para definir dónde van a poner su plata y a qué pueblos van a desplazar y explotar para poder seguir creciendo en términos monetarios, ¿no? Y es la noción de que efectivamente son los campesinos y las campesinas, como se dice en los medios de comunicación colombianos, los narcotraficantes. Es decir, toda la financiación que pasa por los bancos panameños, que pasa por los bancos que se encuentran en los paraísos fiscales, donde todos los presidentes, ilustres presidentes de nuestro continente tienen cuentas offshore, que es precisamente donde se encuentra el dinero del narcotráfico. De eso no se habla en términos mediáticos, pero se demoniza la imagen del campesino o la campesina que tiene que cultivar coca, marihuana o amapola en Colombia para poder sobrevivir, porque resulta que tiene un Estado que no le compra alimentos porque prefiere importarlos de los Estados Unidos, alimentos básicos como el arroz o la papa, en un tratado de libre comercio que se firmó en el uribismo. Entonces, también es central la discusión del narcotráfico cuando se habla de Organización Mundial del Comercio y de Colombia, y es de correr la lupa, decir dónde está el dinero del narcotráfico, cuál es el funcionamiento del narcotráfico y por qué esa famosa guerra contra las drogas no pudo ganar en Colombia y les parece tan conveniente efectivamente que no haya ganado y que la busquen implantar, por supuesto, en México, en Paraguay y en todo nuestro continente. Al respecto, como bien decíamos anteriormente, es fundamental poner una característica humana a la hora de hablar de qué significa el conflicto en nuestro país, ¿no? Y justamente estas comunidades cocaleras, como bien decía Fabián, de los líderes y lideresas que han sido asesinadas, son el principal porcentaje. Son los campesinos y campesinas que desarrollan actividades de cultivos de uso ilícito, como bien quedó escrito en el punto 4 de los acuerdos de La Habana, porque efectivamente cultivar no es el ejercicio ilegal, sino la posterior elaboración de los narcóticos con este tipo de plantas, que también para las comunidades campesinas, indígenas y afro son centrales en su dieta, en sus medicinas, entre otras cosas. Y este punto, estas comunidades que se comprometieron, bueno, que en La Habana se llega a la conclusión de que la erradicación de los cultivos de uso ilícito va a ser una erradicación manual y voluntaria por parte de las comunidades, que ya no va a seguir siendo una erradicación forzosa a través de glifosato y otros químicos que afectan la salud de las comunidades y además dañan la tierra y los otros cultivos. Haciendo caso omiso de esto, el gobierno colombiano, el 5 de octubre pasado, asesinó 9 campesinos de una zona cocalera en Tumaco, Nariño, digamos, siendo esa precisamente la primera masacre, digamos, de esta magnitud, de una manera tan descarada, sobre uno de los puntos de un incumplimiento claro, sobre uno de los puntos del acuerdo al que el gobierno colombiano se comprometió a cumplir, que era precisamente que estos campesinos estaban protegiendo los cultivos de coca de sus territorios y pusieron, bueno, como lastimosamente es común en Colombia, su vida para defenderlos. Y bueno, obviamente se hizo todo un circo mediático en el que no se habla de que efectivamente es un incumplimiento de los acuerdos, pero que demuestra una vez más eso. Además de eso, por supuesto, bueno, la coyuntura de las últimas semanas, donde se ha visto un gobierno, y no solo un gobierno, sino una clase política tradicional colombiana, que no está dispuesta a cumplir los acuerdos, que parece que los firmó para quedar bien ante la comunidad internacional, pero que no le interesa cumplirlos en realidad, y es ahí donde yo me sumo a lo que dice Fabián en términos de tenemos que salir a la calle. Porque para nosotros algo es claro antes, durante y después del proceso de paz, y es que el acuerdo, nosotros lo garantizamos, es el pueblo colombiano. No lo va a garantizar FARC, no lo va a garantizar gobierno Santos ni gobierno Perencejo. Lo va a garantizar el pueblo colombiano en la calle, en movilización, como bien hemos garantizado toda la lucha que nos caracteriza en la historia de nuestro continente. Además de eso, hablar también, digamos, en términos de la coyuntura, de que es fundamental desarrollar desde nuestros movimientos sociales, desarrollar desde las acciones cotidianas, un ejercicio que nombraba Fabián, pero creo que para nosotros en Colombia ahora es central, y es el ejercicio de la memoria. Porque en este momento en Colombia nos estamos jugando cuál va a ser el relato de lo que pasó durante 53 años en nuestro país. Y ese qué pasó es uno el relato oficial, es uno el relato que nosotros leemos en los colegios, en las universidades, donde hablan del enemigo interno, y bueno, algo que en Argentina lastimosamente conocen muy bien. Pero nadie habla de la otra versión de la historia. Y en este momento la memoria en Colombia es una disputa. Si siempre lo es, en realidad, en cualquier lugar del mundo, estamos en ese momento de decir, bueno, ¿quiénes fueron los que hicieron qué? ¿Y quiénes han sido los victimarios y las víctimas? ¿Y quiénes han sido quienes hemos resistido históricamente? Y a eso un llamado también, precisamente, a combatir la deshumanización mediática y política que se hace desde las clases poderosas de los y las excombatientes. Tanto de las FARC, del ELN y de las otras insurgencias, así como por supuesto del movimiento social. Esta semana en Colombia ha sido central el tema de que además a nosotros como movimiento social nos parece pusilánime esa postura de los medios de comunicación masivos y el gobierno colombiano de denunciar, porque resulta que ahora al establecimiento sí le parece escandaloso la desigualdad de género y los abusos sexuales y lo que significa ser mujer en medio de la guerra. Entonces dicen que efectivamente dentro de la insurgencia, en el caso de la insurgencia de las FARC, siempre hubo un abuso constante de los comandantes hacia las guerrilleras, y también hubo, o se obligaba a abortar y las violaban, entre otras cosas. A lo que las compañeras mismas, porque vale la pena resaltar que esto lo dicen desde los medios de comunicación, personas que nunca le consultaron a las compañeras, y ellas mismas sacan comunicados y artículos al respecto diciendo esto no es cierto o esto que, cuál es el verdadero relato de. Y es ahí donde me refiero, es la memoria es un campo de disputa. Y quiénes son los buenos, entre comillas, o los malos, entre comillas, es parte de la construcción del relato que nosotros y nosotras como pueblo debemos elaborar. Y es ahí donde yo también, nosotros insistimos en que capaz desde la clase media, desde quienes hemos tenido acceso a una universidad y tenemos alguna formación y creemos que podemos enseñar y dar cátedra de algo, debemos de pronto quedarnos callados un rato y escuchar a esos hombres y mujeres que han estado más de 50 años en la selva con otro tipo de conocimientos y otro tipo de experiencias, aprendiendo justamente cuál es esa otra Colombia desconocida y cuál es ese otro relato de país. Y para cerrar, en términos de la definición de paz que introducía Fabián, de que efectivamente la paz son transformaciones, nosotros y nosotras consideramos que esa paz, el pueblo es quien la llena de sentido. somos nosotros y nosotras quienes llenamos de sentido ese enunciado de la paz, y quienes desde el movimiento social, como la marcha, decimos: la paz es con justicia social. Y la paz, así como nosotros queremos efectivamente esa Colombia sin extractivismo, sin violencia, sin patriarcado, sin capitalismo, etcétera, y todos esos sueños que nos guían en la vida, sabemos que eso no lo vamos a lograr firmando un documento que nunca se ha hecho, y que sería demasiado inocente de parte de nosotros pensar que a partir de la firma de un documento vamos a lograr todo eso. Sabemos que eso se logra en la calle, y que eso se logra en la militancia, y que eso se logra en la politización de la gente. Y además, en un contexto en el que el otro año tenemos una contienda tanto del Parlamento como del presidente o la posible presidenta de nuestro país. Entonces, es la politización precisamente, y es poner la paz en el centro del país, y además es la pregunta de la paz, porque vale la pena decir, y yo creo que en términos de balance es una de las cosas positivas que ha degenerado un proceso de paz como el que sucedió en nuestro país, y es que se corre el tema central de la política. Ahora, es increíble escucharlo, hace poco estuve en Colombia, es increíble ver en los medios de comunicación cómo todo tiene que ver con el proceso de paz, todas las noticias. Como ahora resulta que tienen que pasar hasta programas donde medio tienen que ser un poquito progresistas, porque ya no cae tan bien decir que no están de acuerdo con la solución política, cuando hace 7 años era la solución militar al conflicto. Entonces yo creo que tenemos un territorio ganado, que no es que ganamos y no es que perdimos, es que tenemos un territorio ganado por sobre un discurso mediático, por sobre una construcción cultural y una noción de qué fue lo que pasó en Colombia, que es donde nosotros tenemos que seguir peleando y debatiendo. Es decir, la paz es un campo de batalla. Así como la insurgencia tuvo un campo de batalla 53 años en las montañas de Colombia, hoy el campo de batalla del pueblo colombiano, como las y los movimientos sociales, siguen siendo los campos y las calles de Colombia. Hoy el campo de batalla siguen siendo los medios de comunicación hegemónicos. Hoy los campos de batalla siguen siendo escenarios como estos, donde es necesario decir: no, lo que pasó en Colombia no fue eso. En Colombia pasó, el relato es otro. Es decir, para nosotros el acuerdo es una oportunidad de apertura democrática. El acuerdo es un punto de partida. El acuerdo es una posibilidad de que nosotros y nosotras empecemos a hablar con el adversario, porque inclusive la misma insurgencia muestra de su voluntad de paz cambia la denominación del enemigo al adversario, que nosotros consideramos es fundamental tener en cuenta que en una democracia, efectivamente, como ellos mismos le llaman la atención a Colombia, también los guerrilleros y las guerrilleras deben tener voz, y también los movimientos sociales debemos tener. Y quiero cerrar con, como les venía diciendo al principio, la denuncia y la necesidad de que desde afuera nosotros y nosotras denunciemos que los acuerdos de paz en Colombia están siendo despedazados y refrendados nuevamente por un Congreso que se ha encargado de tumbar los puntos nodales de ese acuerdo de paz. Una jurisdicción especial de paz que permitía un tratamiento jurídico de quienes hicieron parte del conflicto, no solo los guerrilleros y las guerrilleras, sino el Estado colombiano con el ejército, y también los privados que financiaron masacres, etc. Esa jurisdicción especial de paz, como quedó firmada en La Habana, hoy se tumbó en Colombia en el Congreso Nacional. También las circunscripciones especiales de paz, que eran 16 curules que iban a estar en los lugares donde más ha habido conflicto y donde víctimas iban a poder postularse para salir en representación de sus regiones, también fue tumbada por un Congreso Nacional. Y si nosotros y nosotras no defendemos el proceso de paz y nos quedamos diciendo: ah, sí, la cagaron, no tiene sentido. Tenemos que salir a la calle efectivamente a pelear, y tenemos que salir a la calle a defender el acuerdo. Y es ahí donde decimos, bueno, efectivamente sigue siendo un campo de batalla, y es fundamental para nosotros desde la figura que se ha jugado Santos internacionalmente, decir de que él se quiere hacer el diplomático y el demócrata, premio Nobel de Paz, y a él le importa tanto la visión internacional, bueno, que desde lo internacional, digamos, no está cumpliendo, que desde lo internacional, digamos, los acuerdos se firman para cumplirse, si no, no se firman. Y si se iban a cambiar los acuerdos en siete años que se hicieron, no los pueden cambiar en 2 semanas en el Congreso Nacional, en la última etapa del Fast Track. Así que yo los dejo con lo que nosotros consideramos 3 acciones urgentes, 3 acciones que debemos hacer cuando hablamos de Colombia en términos coyunturales, o 3 ideas que para nosotros deben quedar presentes en el imaginario. Una es que efectivamente el acuerdo lo defiende la movilización social. 2, que para eso es fundamental la presión internacional. Y 3, que desde afuera debe denunciarse fehacientemente con toda la fuerza necesaria el exterminio y el asesinato a todos y todas las y los líderes sociales en nuestro país, que no es que es uno cada año. Este año tenemos más de 150 compañeros asesinados, en el 2016 más de 170 compañeros asesinados después de la paz. Entonces, efectivamente es un campo de batalla y la vida de nuestros líderes y lideresas está en juego, y la paz de Colombia, efectivamente, como dijimos en algún momento, sigue siendo la paz de nuestra América. Yo dejo por ahí.
La lucha de la vía campesina en Radio Mundo Real